Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy continuaremos hablando del albinismo. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo concluiremos. En algunas personas con albinismo, la pigmentación de la piel nunca cambia. En otras, la producción de melanina puede comenzar a aumentar durante la infancia o la adolescencia, lo que ocasiona leves cambios en la pigmentación. Las pestañas y las cejas a menudo están pálidas. El color de los ojos puede variar de azul muy claro a marrón y puede cambiar también con la edad. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la doctora Lucina Bobadilla Morales. Ella es médico genetista del Hospital Civil Juan y Menchaca, además es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Salud.
Doctora, ¿y el albinismo se considera una enfermedad o un desorden o problema genético?
Pues sí, podríamos considerarlo una enfermedad desde el momento en que el paciente no es sano completamente en sus funciones oculares, que es como lo más grave. Aunque cuando uno le dice a la gente, estás enfermo, pues se asusta porque pensamos en diabetes, cáncer y otras enfermedades. Pero realmente la condición del paciente, lo más grave que tiene es su problema ocular. Y la otra condición muy grave, muy seria, vamos a decirlo así, es su capacidad para desarrollar cáncer de piel, porque la función de la melanina es proteger de la luz ultravioleta la piel. El hecho de no tener esta protección favorece que nuestros pacientes con albinismo desarrollen cáncer de piel. Entonces, encaminado a esto va el tratamiento, que realmente no puedo decir que lo voy a curar, o sea, no lo voy a curar, no le puedo poner la melanina, pero lo que sí hago es poner protector solar para favorecer para impedir que los rayos ultravioleta dañen la piel y desarrolle cáncer, y lentes para poder reducir la luz, y si hay un astigmatismo, miopía, lentes que reduzcan este problema y el paciente puede hacer una vida normal.
Además del cáncer de piel, ¿qué otras consecuencias o riesgos puede tener una persona albina?
El que tiene el paciente que cuando nace un paciente con albinismo o se sospecha de albinismo, es importante que lo diagnostique un médico y que lo vea también un genetista, porque el albinismo clásico no tiene mayores complicaciones, pero hay otros tipos de albinismo que podrían tener también sordera o que pudieran tener alteraciones en la sangre, como serían síndromes como Chedi-Higashi, o sea, algunos otros síndromes que no es solo el albinismo, que clínicamente parece solo el albinismo, pero ya al revisar vemos que tienen problemas con los neutrófilos, es decir, como yo le suelo decir a los pacientes, con los policías de la sangre, de manera que se van a estar infectando constantemente porque no funciona su sangre de manera adecuada. Entonces, esos es como las dos grandes problemas, o sea, problemas en la sangre o problemas en el oído. Pero esto no quiere decir que si yo tengo un paciente que a los 8 años le diagnosticaron albinismo, entonces después le va a dar sordera. No, generalmente el paciente que ya tiene el cuadro lo tiene completo desde un principio. Es decir, si está escuchando el programa alguien que es albino y dice, es que me va a dar sordera, no. O sea, realmente hay que evaluar desde el diagnóstico la sordera y los problemas en la sangre, y lo que hay que revisar a futuro es solamente la protección sobre la piel y los ojos. Sobre todo sobre la piel.
Ya nos comentaba acerca de cómo funciona la genética en estos casos, pero en el caso de una persona albina, ¿sus hijos también tienen la posibilidad de nacer albinos?
Depende con quién se case. Si regresamos al ejemplo de las bocinas, o sea, el paciente albino no le funciona ninguna de las dos bocinas. Si él se casa con alguien albino, entonces sus hijos, el 100% de sus hijos serán albinos, porque no hay, él no tiene bocinas y su esposa, suponiendo que fuera varón, tampoco tiene bocinas, por lo tanto el 100% de sus hijos serán albinos. Pero si se casa con una persona normal, lo más probable es que esta persona normal tenga las dos bocinas buenas. Por lo tanto, sus hijos, el 100% de sus hijos, recibirán una bocina buena de su mamá, de la sana, y una bocina enferma de su papá, que fuese el albino. Entonces, todos los niños serían portadores, serían sanos fenotípicamente, es decir, los veríamos normales, pero tendrían un gen mutado para albinismo. Si se casan, por ejemplo, con un primo, o con un familiar, o con alguien del mismo pueblo, cuando los pueblos son muy cercanos, entonces la probabilidad de que la pareja tenga una bocina descompuesta y no se dé cuenta, esto haría que tuviéramos la probabilidad de que uno de los hijos recibiera una bocina mala de la mamá, que no se ve, y la bocina buena del papá, entonces tendría una probabilidad del 50. Es por esto que no siempre los riesgos son los mismos, que depende de con quién se case. Y de aquí quiero hacer hincapié en la importancia de acudir al genetista para recibir un adecuado asesoramiento genético, porque dependiendo de la pareja, la probabilidad cambia desde nada, o sea, desde cero, hasta un 100%. Quienes tenemos la capacidad de ver estas diferencias, pues somos la gente que nos dedicamos a esto, ¿verdad?
Esto fue un fragmento más de la entrevista sobre el albinismo a cargo de la doctora Lucina Bobadilla Morales. Ella es médico genetista en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Además, es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título ¿Por qué se produce el vitiligo?
¿Por qué se produce el vitiligo? El vitiligo es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de manchas blancas, sin coloración, de menor o mayor extensión y en diferentes partes del cuerpo, como consecuencia de la destrucción de melanocitos, que son las células epiteliales responsables de dar color a la piel, mediante la producción de melanina. También puede afectar los ojos y las membranas mucosas, interior de la nariz y la boca. Suele desarrollarse antes de cumplir los 40 años, indistintamente de cuál sea el sexo o la raza. No se conocen cuáles son las causas del vitiligo, aunque se sospecha que puede ser una enfermedad autoinmune condicionada por algún tipo de alteración genética. Asimismo, existe un componente hereditario, pues la existencia de antecedentes familiares, los dos padres, de esta enfermedad se relaciona con una mayor probabilidad de padecerla. Las manchas blancas o decoloradas de la piel que caracteriza el vitiligo son más frecuentes en las zonas del cuerpo que están habitualmente expuestas al sol: manos, brazos, pies, cara y labios. No obstante, también puede aparecer en otras zonas como el ombligo, las axilas, los genitales, en el área que rodea el ano, los ojos o la ingle. Aunque en ocasiones no sucede así, es frecuente que las manchas aparezcan sucesivamente en diferentes áreas del cuerpo, en unos casos de forma muy lenta y en otros muy rápida, sin que se conozca la razón de que esto ocurra de una forma o de la otra. Si bien cabe la posibilidad de que el estrés físico y/o emocional puede contribuir a acelerar el proceso, Las manchas tienen siempre bordes bien delimitados y en ocasiones estos se muestran con una coloración más oscura y en algunos casos un poco inflamados y rojizos. Otra característica frecuente del vitiligo es la aparición temprana de canas, especialmente en las zonas donde hay manchas. En función de su extensión y localización, se diferencian varios tipos de vitiligo. Localizado, que aparece únicamente en las manos o la cara. Segmentario, la mancha es una línea gruesa que sigue. Una vez que aparece, no se extiende. El generalizado, aparecen varias manchas en diferentes zonas del cuerpo, pero próximas unas a otras. El disperso tiene diferentes manchas que se encuentran alejadas entre sí. Y el universal, las manchas se extienden por casi toda la superficie del cuerpo. Tratamiento del vitiligo. El tratamiento que se ha mostrado más efectivo consistente en la activación de los melanocitos que aún funcionan mediante la fotoquimioterapia, más conocida como PUVA, en la que se combinan uno de los oralenos con la exposición de rayos UVA 2 horas después de haberlos tomado, de 2 a 3 sesiones por semana durante 6 a 18 meses. De este modo, se ha logrado repigmentar la piel hasta en un 50% de los casos. Se suele añadir un tratamiento de fotoprotección por vía oral para evitar que se produzcan quemaduras y para prevenir la aparición de un posible melanoma como consecuencia de una exposición continuada a la radiación ultravioleta. Otra posibilidad de tratamiento, especialmente en pacientes con un vitiligo muy extendido y en los que ha fracasado el uso de PUVA, es la despigmentación de la piel mediante cremas blanqueadoras, con el fin de unificar el color de la misma. Si bien se trata de un proceso irreversible y conlleva una serie de efectos adversos, sequedad de la piel, picor, enrojecimiento o dermatitis, la aplicación de fotoprotectores es siempre recomendable. También se pueden utilizar autobronceadores o maquillaje para camuflar las manchas. Recientemente se ha añadido el tratamiento del vitiligo solo en casos en que este no se extiende y permanece estable el procedimiento quirúrgico, por el que se trasplantan a las áreas afectadas melanocitos activados procedentes de otras zonas del cuerpo. Elaborado con información de la página electrónica Sanitas, Biblioteca de la Salud, una producción de Red Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Es posible que las personas con albinismo pasen por hostigamiento, burlas o preguntas insistentes sobre su apariencia, anteojos o dispositivos de ayuda visual. Por lo general, lucen muy diferentes de los miembros de su propia familia o grupos étnicos. Por lo tanto, pueden sentirse personas externas o ser tratados como intrusos. Estas experiencias pueden contribuir al aislamiento social, la baja autoestima y el estrés. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el albinismo con la doctora Lucina Bobadilla Morales. Ella es médico genetista del Hospital Civil Juan y Menchaca. Además, es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema albinismo que desde la emisión pasada iniciamos. Si un miembro de la familia tiene albinismo, un asesor genético puede ayudarte a comprender el tipo de albinismo y las posibilidades de que tengas más adelante un hijo con albinismo. El asesor también podrá explicar las pruebas disponibles. A continuación, escucharemos la última parte de esta entrevista con la doctora Lucina Bobadilla Morales. Ella es médico genetista del Hospital Civil Juan y Menchaca. Además, es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
Doctora, este problema no solo se presenta en los humanos, ¿es verdad?
El albinismo es un problema, la melanina es uno de los, evolutivamente, de las proteínas que más se han, que más se tienen como conservadas en las especies. Por ejemplo, en el zoológico de Guadalajara tenemos un tigre blanco, ese es un tigre albino. Y hay algunos otros animales que también tienen defecto en la melanina que son albinos, como algunos rinocerontes creo que también son albinos.
Doctora, ¿y el albinismo tiene algo que ver con el color del vello o cabello?
Generalmente eso no lo encontramos, a menos que, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, de canas, que es un mecanismo diferente al de la tirosina y de la melanina, sí, pero si es un paciente albino, o sea, del metabolismo de la tirosina, es muy difícil que tenga el cabello blanco y su cabello blanco y la piel oscura, es difícil, a menos que estemos hablando de vitíligo, o sea, problemas inmunológicos, no el albinismo. Sí podemos tener albinismos parciales, es decir, personas que tienen un mechón de pelo blanco, que es frecuente que encontremos eso, que incluso tienen un ojo de un color y uno de otro, o sea, tienen un ojo verde y un ojo azul, por ejemplo, y su mechón blanco, eso forma parte de lo que se llama un síndrome de Van der Goude, que incluso esos pacientes tendrán sordera como parte del mismo problema. De ahí lo que comentaba hace rato, que es importante que un genetista lo revise, pero eso no es un albinismo, es parte del espectro de metabólico que tiene que ver con la pigmentación, no consideramos como albinismo.
¿Hay animales con pelaje blanco? ¿Esto influye en el albinismo?
Honestamente no te sé decir muy bien porque yo soy médico, ¿verdad? Pero entiendo yo que el que es blanco, albino, por ejemplo, los osos, sí tienen que ver con esto, o sea que son albinos y este color les permite absorber mayor cantidad de luz y por lo tanto calentarse más. Y el tigre blanco también es albinismo, es un modo, una forma de albinismo.
¿Qué tan frecuente es el albinismo en la población, doctora?
Depende del tipo. El más raro es el amis, el amarillo. La más frecuente es como de 1 en 17,000. Más o menos de cada 17,000 niños que nacen, uno es albino. En poblaciones donde hay mucha consanguinidad, es decir, donde son parientes entre sí, el porcentaje aumenta mucho, y en poblaciones como en África, de africanos, la población, la frecuencia de albinismo es mucho mayor, pero sí va a depender del porcentaje de genes en común que haya en la población.
Una persona que tiene el gen mutado se casa con una persona que no tiene el gen mutado. ¿Esto se puede pasar de generación en generación sin que se presente?
Sí, así es. El gen puede estarse segregando y no te vas a dar cuenta que lo tienes, que la familia se está segregando hasta que se encuentra con otro que también está mutado, y entonces el hijo que ya no tiene cómo funcionar se muestra albino. Pero sí, efectivamente, y eso pasa con todos los genes recesivos. Yo no sé de cuáles genes soy portador porque no lo manifiesto. Hasta que me encuentro con alguien o me caso con alguien que tiene ese mismo gen mutado, y entonces mi hijo se enferma.
¿A esto se debe que en algunas familias surja un integrante con albinismo rara vez?
Sí, o sea, uno es enmascara, o sea, el gen, nosotros decimos el gen silvestre, enmascara el mutado.
Doctora, por mi parte es todo. Me gustaría saber si usted desea agregar algo más.
Nada más hacer hincapié que aunque parezca que no están gravemente enfermos, pues que sí es recomendable la evaluación de un médico genetista para un buen asesoramiento y una buena discriminación de si es un albinismo puro o es algo con algún otro síndrome o algún otro tipo de segregación. Y que bueno, pues estamos a sus órdenes aquí en el Hospital Civil Juan Menchaca y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Con esto ha terminado la entrevista realizada a la doctora Lucina Bobadilla Morales. Ella es médico genetista del Hospital Civil Juan y Menchaca. También es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, dándole las gracias por la información que nos ha brindado. Vamos a escuchar una cápsula informativa que lleva por nombre Albinismo.
Albinismo. El albinismo es causado por una mutación genética que se transmite de padres a hijos. Dicha mutación altera la producción de melanina, el pigmento que protege la piel de los rayos UV. La melanina es también importante para un adecuado desarrollo del ojo, ya que sin esta, la retina no puede desarrollarse correctamente. La retina es el tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior del ojo y las fibras del nervio óptico que transmiten imágenes al cerebro. El albinismo puede causar una amplia gama de problemas en los ojos, debido a que no todas las personas con albinismo tienen una notable falta de pigmento en la piel o el cabello. Algunas condiciones de los ojos pueden ser el primer signo de albinismo. Algunos síntomas incluyen nistagmo, movimiento involuntario y rápido de los ojos, estrabismo, desviación de los ojos, sensibilidad a la luz brillante, fotofobia, errores de refracción como la hipermetropía, visión corta, miopía y astigmatismo. Visión monocular, dependiendo de la visión en un solo ojo. Hipoplasia foveal, una condición en la cual la retina, el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo, no se desarrolla normalmente antes del nacimiento y durante la infancia. Un problema del nervio óptico debido a que las señales enviadas desde la retina no utilizan las rutas nerviosas habituales. Y un problema de iris debido a que la zona coloreada en el centro del ojo no tiene suficiente pigmento para filtrar la luz difusa que entra en el ojo, llamado transiluminación del iris. Las personas con albinismo pueden tener una visión que varía de normal a gravemente impedida. La visión de cerca suele ser mejor que la visión de lejos. Por lo general, quienes tienen una menor cantidad de pigmento sufren de peor visión. El albinismo es un trastorno genético hereditario. Ambos padres deben ser portadores del gen de albinismo para tener un hijo con albinismo. El gen de albinismo es un gen recesivo, lo que significa que un niño tiene que recibir una copia de ambos padres para desarrollar la condición. Si el niño recibe una copia del gen de solo uno de los padres, él o ella no tendrá síntomas de albinismo. Si ambos padres son portadores del gen, la probabilidad de que el bebé nazca con albinismo es de 1 entre 4. Un tipo de albinismo llamado albinismo ocular ligado al cromosoma X es heredado de la madre. En este caso, el gen del albinismo se encuentra en un cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. El albinismo ocular ligado al cromosoma X aparece casi exclusivamente en hombres. El gen se transmite de madres que no desarrollaron la condición a hijos. Las madres generalmente tienen una visión normal. Por cada hijo nacido de una madre portadora del gen, la probabilidad de desarrollar albinismo ocular ligado al cromosoma X es de 1 entre 2. El albinismo se presenta aproximadamente en 1 de cada 17.000 nacimientos. Para diagnosticar el albinismo, un oftalmólogo lleva a cabo un examen completo de la visión. El médico examinará los ojos buscando condiciones como el nistagmo, el estrabismo y la fotofobia. Cualquiera de estas condiciones por sí sola no representa necesariamente un signo de albinismo. El oftalmólogo también examinará la retina para ver si se ha desarrollado con normalidad. Elaborado con información de la página electrónica Academia Americana de Oftalmología, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos concluido nuestro tema albinismo, llevado a cabo en 12 misiones, además con la ayuda de la doctora Lucina Bobadilla Morales, quien es médico genetista del Hospital Civil Juan y Menchaca. También es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.